Hola, bienvenidos a esta emisión de República Blogger. Los acompañamos desde estos micrófonos
Bótica Pop,
Ángel Becé
y Pati Guapóloga.
Y luego pregunta por qué solo a ella le llamamos por su nombre.
Exactamente, eso explica muchas cosas.
Bueno, ¿qué les puedo decir, muchachones? Hoy vamos a platicar sobre un tema que puede ser un poco espinoso.
Lo es.
Lo es. Que tiene que ver con esta asunción de que Internet es gratis y por lo tanto el trabajo en Internet debería ser gratis. Pero también es un negocio. Entonces, las personas que nos dedicamos al community management o que trabajamos con blogs, tenemos esta disyuntiva de cobrar o no cobrar, trabajar gratis, hacer colaboraciones o no, y vamos a hablar de eso en este capítulo.
De hecho, antes de venir haciendo un poquito de tarea, creo que parte del dilema es, a final de cuentas, tres opciones. Es como un triángulo que cada quien tiene que resolver. En una esquina está el dinero, el hecho de cobrar o no pagar, la parte de la promoción, hasta qué grado el trabajar gratis a cambio de ser promocionado vale la pena, y la última esquina de todo esto es, a falta de un nombre mejor, el contenido exclusivo, el cuándo hacer las cosas de gratis te da acceso a cosas que normalmente no tendrías o que ninguna otra gente va a tener. Creo que en alguna manera son como tres de los ángulos importantes de este asunto.
Me gusta la pregunta porque si me la hubieran hecho hace 3 años, trabajar gratis o no, yo hubiera dicho sí, siempre, no importa. Hoy ya no estoy tan segura.
Sí, como a mí también me ha pasado. Y también la respuesta hoy en día es muy diferente a la que hubiera dado hace 3 años. Pero hay circunstancias en las que todavía es válido. Y aquí vamos a platicar un poquito de cuándo puede ser válido, aunque cada quien va a tener que encontrar esa respuesta.
¿Tú qué dices, Guapi?
Yo creo que para hacer una colaboración o un trabajo gratis, tiene que ser por medio... O sea, gratis me refiero económicamente. No puede ser solo por buena voluntad. Honestamente, creo que eso le da en la torre a todo el trabajo que, que sí es pagado a las empresas que están creyendo en el Internet y en la gente que trabaja en Internet como un verdadero medio social y de comunicación serio. Hablo más del asunto de las colaboraciones y honestamente creo que el intercambio tiene que ser justo e incluso por arriba del promedio. Sobre todo si es una persona que, por un lado, ya está establecida y por otro... vive de eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al súper y decirle, ay, le intercambio un post de sus ofertas porque me dé la despensa. Bueno, al cuerno, todavía hay que pagar con dinero constante y sonante, ¿no?
Le cambio 20 likes por eso.
Exactamente, exactamente. Entonces, no es lo mismo así una marca te da una oferta, hace una oferta que para ellos es algo totalmente viable, pero no se pone a escatimar porque es internet, porque son bloggers. O sea, eso es una bajeza, honestamente.
Sí, creo que es como demeritar un poquito el trabajo. Y no es porque sea el nuestro, pero el de cualquiera. Que al final de cuentas estamos hablando no solo por nosotros, sino por cualquier persona que
absolutamente
esté en este caso.
Y el hecho de trabajar para internet también puede crearse un aura de... no sé, como de idea de que lo haces en pijama todo el día, y no necesariamente es así. Las personas que trabajamos en red también tenemos necesidades lógicas y básicas de cualquier ser humano, y a la vez tenemos que cuidar mucho dónde ponemos nuestro talento y nuestro nombre. Entonces, el costo aquí no tiene que ver nada más con el hecho de quiero que me den algo bonito. Tiene que ver con que yo voy a hacer un esfuerzo por crear una identidad con la marca y al mismo tiempo que acepto ese trato. O sea, ellos me pueden dar ideas, pero no pueden exigirme que haga las cosas total y completamente como ellos quieren, porque no es una pauta en una revista, no es un comercial en televisión. Estás hablando con una persona independiente. Si ya hablamos, por otro lado, de una colaboración donde eres un ghostwriter o donde trabajas detrás del telón, las cosas cambian, obviamente la empresa tiene todo el control y uno tiene que saber cómo hace ese tipo de trabajos. Pero es un hecho que no que no es lo común. Generalmente la parte de no pagar tiene que ver más con colaboraciones desde el propio nombre, y la parte pagada tiene que ver con un trabajo, pongámoslo entre comillas, de oficina, ¿no?
Pero me llama la atención que estemos hablando de la dicotomía entre trabajo gratis o pagado como si fuera siempre requerido por marcas. Puede ser requerido por otros bloggers, tal vez igual de principiantes que tú.
Y en algunos sentidos, para muchos es el primer paso para poder tener un público mayor. Y para mí, por ejemplo, una de las cosas que contrabalancea el recibir dinero, ¿no?, es el hecho de la promoción. Si te invitan, por ejemplo, a un programa de radio, y estoy hablando de un caso muy personal, porque así, por ejemplo, me tocó, mi participación en el programa es así. Y te estás intercambiando de alguna manera el dinero por la promoción, por el hecho de tener una plataforma, por el llegar a un público mayor. ¿Qué tanto es válido y qué tanto no?
Yo creo que tienes que tener un producto aparte que puedas colocar y vender, intercambiar por dinero, eso voy. Además de la parte de las colaboraciones. Insisto, tiene que haber en esta parte estamos hablando de un intercambio que valga la pena. Si tú te acuerdas, Botica, en su momento, cuando empezamos a bloguear, esta forma de intercambiar colaboraciones era por medio de los memes, ¿te acuerdas? Se lo paso a... Y era un montón de preguntas súper bobas o cosas curiositas y...
Me encanta ese ejemplo. Me encanta ese ejemplo porque sí. O sea, estos memes eran como un chismógrafo con 5 preguntas, pon tú. Uh-huh. Tú las respondías y al final decías, se la quiero pasar. ¿Las traes, guapi? ¿Las traes marsupial? ¿Las traes no sé qué? Y entonces decidían los otros tomar ese mismo meme y decir, me lo paso Botica Pop. Con lo cual se convertía en una manera de expandir los links en otros blogs.
Exactamente, y ahí viene la parte del intercambio que es un poco más justa. Ya estamos hablando de una colaboración que lleva un poquito menos de esfuerzo. En realidad no te están exigiendo que sea el post más original, no te están exigiendo que sea con unos números increíbles, etcétera, etcétera, con mucha producción. Pero se vuelve un proceso de networking y ahí viene la parte del intercambio del networking.
Pero me gusta como ejemplo porque funciona, se puede trasladar a lo que pasa ahora con las marcas. No agarrabas todos los memes que te llegaban.
Absolutamente.
Y tampoco hacías un blog de puros memes. O sea, había una temporada en que se pusieron tan de moda que perfectamente podías tener uno de lunes a viernes durante 15 días. A nadie le interesa leer eso. Entonces tienes que ser selectivo, pero forzando todavía más, hay blogs que nunca tomaron uno, que decían, yo no entro en esa dinámica, porque es un poco un juego basura, porque por las razones que sean. Y entonces creo que con las marcas hay que ser, con los ofrecimientos de las marcas hay que ser tan selectivo como en su momento hubo que hacerlo.
Absolutamente. Sin embargo, creo que cuando se trata de otros blogs, no estaría mal, cuando estamos hablando en situaciones más iguales, aceptar este tipo de intercambios. Es una forma de relacionarse, sobre todo cuando estamos hablando de una vida social 2.0, cuando tenemos la suerte de encontrarnos en eventos, o cuando vivimos en la misma ciudad, o en eventos nacionales o internacionales. En dado caso, bueno, es una maravilla y da mucho gusto. Pero en el caso de los blogs, a mí me pasó con una persona en España que yo quería hacer un post colaborativo. Yo no buscaba más visitas. La verdad, lo que me interesaba eran unas respuestas específicas sobre maquillaje. Y me interesaba su opinión porque me parecía que era una persona interesante. Uh-huh. Y me contestó, yo no hago esas cosas, yo no colaboro con nadie, yo no quiero hablar con nadie, yo no voy a regalar mi contenido. Y dije, bueno, ok, tampoco te pongas así. No se trata de pedirte que hagas... O sea, no es la idea de hacerlo gratis. Pero tampoco me estás diciendo cuánto me cobras y por qué me cobrarías y cuál es la ventaja de pagarte, etcétera, etcétera. O sea, no me estás dando ninguna respuesta que vaya hacia el otro lado. Y ahí creo que entra la parte de pagado. ¿Qué le ofreces al cliente y por qué el cliente debería pagarte, ¿no?
Sí, de hecho, un tema que yo de aquí en las notas lo tengo. Exactamente, ¿qué estás vendiendo? Porque esa es otra. ¿Qué vendes? ¿Tu opinión, tu conocimiento, tu tiempo, tu público? Exactamente, ¿qué está comprando la otra gente y qué estás dando tú a cambio? Si te invitan a la tele, por ejemplo, a hablar acerca de, no sé, de esto precisamente, de blogs o de medios sociales, pues ¿les vas a cobrar? Pues yo creo que muchos de nosotros no les cobraríamos, estaríamos diciéndoles a qué hora tengo que estar y en dónde, ¿no?
Por supuesto.
¿Por qué? Porque el hecho de llegar a un público mayor, el estar en tener acceso a otro público, etcétera, etcétera.
Pero tienes un producto además de eso. O O sea, algo que está generando un ingreso directo o indirectamente.
Exacto. En este caso estarías vendiendo tu opinión o tu conocimiento.
Sí, ¿okay? O tu reportaje o lo que quieras.
Lo que quieras. Pero vamos, es un intercambio no económico, pero intercambio al fin. Y ambos, tanto el medio como tú, sacan algo de ello.
Claro.
Y ahí es cuando hay que ver las cosas con...
Pero ya hay un poco más de justicia, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh.
Yo soy un poco de la idea de que hay que perderle el respeto a esta... al copyright de tu propio trabajo. Esta afirmación que acaba de citar Guapi sobre regalar contenido es como... No, o sea, sí es muy valioso. O sea, finalmente el contenido o lo que escribes y tus ideas y todo es lo que tienes, ¿cierto?
Sí.
Pero... porque escribas un post más, porque tomes una foto extra, porque no sé qué, y se la cedas a alguien, no es como, le quité el solitario a mi, o sea, el diamante a mi solitario de Tiffany's. O sea, no es de ese tamaño.
Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, hay un detalle que Patty ya lo mencionó y va totalmente claro. Nosotros no vendemos contenido. Ajá. Uh-huh. Casi por definición. Los bloggers no vendemos, o sea, nuestros artículos. Nuestros artículos son una puerta, son un camino a... Y soy de la misma idea que tú, ¿eh? De hecho, a mí también, ¿sabes qué? Oye, encontrar tu contenido en otro lado. Me dieron atribución, enlazan para acá, enlazan a mi blog o algo por el estilo. No, sí, están enlazando y todo. Por favor, que hagan con él lo que quieran, no hay problema. También hay una línea en eso. Pero estoy de acuerdo, el perderle el miedo a es mi contenido y que no salga de mi blog, porque si no es como cortar una flor de mi jardín, la flor más hermosa de mi jardín. O sea, creo que no se trata de eso.
Totalmente, en un sentido. Y en el otro, también creo que hay que tener muy claro cuando estás haciendo algún tipo de intercambio beneficioso para todo el mundo y cuando estás haciendo negocios. Voy a poner un ejemplo. Nos contaba a Pati y a mí una RP acerca de un evento al que fuimos un montón de bloggers, y al final, como suele ser bastante frecuente, nos entregaron un kit con algunos obsequios. Normalmente tiene que ver con que son para consideración. O sea, después posteas sobre esos objetos o pones una foto o no sé. Y entonces una blogger, que no supimos quién fue, de todas maneras no les diríamos, pero no supimos quién fue.
Caray.
Dijo... se puso en contacto con esta agencia de relaciones públicas y les dijo, no me gustaron sus regalos, cámbienmelos. Y entonces la agencia dijo, ajá, sí te los cambiamos, ajá, sí te los cambiamos. Ven mañana a la oficina con una presentación que diga cuántas visitas tienes al mes, cuántos seguidores tienes en Twitter, quiénes son tus anunciantes, cuál es tu currículum, con quién has trabajado, y entonces te cambiamos los objetos por lo que quieras. Porque si vamos a hacer negocios, vamos a hacer negocios.
Que es bastante válido hasta cierto punto. Si te vas a poner en ese plan, tienes que dar algo a cambio. No se trata nada más de cámbiamelos porque no me gustó. ¿Y cómo? ¿Por qué?
Sí, ¿cuál es tu autoridad o cuál es el...?
¿Por qué te sientes con derecho a pedir eso, no? Es, en ese sentido, creo que la marca hizo lo correcto.
Sí, totalmente. Y la versión contraria es cuando, al revés, la marca te dice, dame, o sea, es increíble la cantidad de correos, ustedes saben, que te pueden llegar, que te dicen, dame tus posts para que los pongamos en nuestro portal, y... ¿y por qué?
Ajá. O estamos empezando y queremos crear contenido de calidad, pero no te preocupes, puedes darnos cosas que ya tengas hechas. Ok, estás empezando, yo llevo 4 años... De verdad, vamos a ponernos serios, ¿no?
O el comunicado de prensa de que, oye, por favor, si lo puedes poner en tu blog, si lo puedes publicar, etcétera, etcétera.
Sí, sacamos unos nuevos manitas rascadoras para la espalda. Anúncialas en tu blog.
¿Cómo? ¿Por qué? Y a todos nos ha pasado. A mí también me llegan notificaciones o boletines de prensa de aplicaciones o de redes y demás. Y de que, sí, por favor, pues, creemos que esto puede ser de su interés. Si quiere publicarlo, etcétera, etcétera.
A mí no me importa, perdón, que me mande la información. De hecho, me parece muy fácil de acceder y tal. Lo que no me gusta es cuando ya pasan el límite de hablarme por teléfono a la hora que se, a la media hora o a la hora de haber mandado información. Oye, ¿sí la vas a poner? O a los 3 días. Oye, ¿de verdad la vas a poner? Oye, espérame tantito. ¿Eres mi anunciante? ¿Tengo una pauta contigo? No, ¿verdad? Entonces, sí la voy a poner, sí, en dado caso o en tal momento. O sea, también tener que dar explicaciones y que quiten tiempo en ese sentido puede ser una situación que si a ellos o al resto de los de las personas que trabajan en una oficina no les gusta, ¿por qué esperan que uno lo acepte? Como con la mano en la cintura y así de, ah, tan a gusto, como siempre. Es una situación difícil porque hablamos no solamente de un negocio en sí, sino de personas. O sea, aquí el factor humano siempre es lo más complicado. Entonces estamos platicando con personas, no con marcas, aunque la marca en general o en grande sea lo que abarca esa petición. Y es complicado que personas que no lo viven o que no lo hayan vivido nunca entiendan cuál es la situación. Entonces ahorita es esa parte en el brinco entre los que empezaron trabajando en internet y se cambiaron a trabajar en una oficina de una agencia o de lo que quieran, agencia de publicidad o de medios o de RP, y los que todavía trabajamos en este medio nada más, y cambia mucho la perspectiva. Creo que lo pueden entender mejor. Nosotros, conforme ha pasado el tiempo, lo podemos entender mejor. Pero el tema aquí es que necesitamos todos mostrar respeto por las otras personas y por su trabajo. Y un trabajo se paga. Un trabajo se paga, lo demás son intercambios, lo demás son negociaciones que pueden irse por otros lados. Pero un trabajo se paga con dinero.
La pregunta un poco también es cómo ser estratégico. Pongamos que una agencia de prensa me manda el anuncio de las manitas rascadoras y yo, en vez de decir, no me parece interesante, no lo voy a poner, inmediatamente reacciono con un correo que dice, págame y te lo pongo. O sea, también eso es un... O sea, no puedes pretender cobrar por todo lo que haces.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Por eso insisto, son como dos vertientes nomás, que hay que ser muy claros en ambas vertientes. Un favor es un favor y un negocio es un negocio.
Okay. Y ahora hay, por ejemplo, para... Yo veo otro ángulo en todo esto. Independientemente del dinero, en el participar en algunos proyectos, el estar involucrado sin dinero con otras gentes, por ejemplo, ayuda a otros de mis proyectos. Esto, tengo algunas otras cosas que estoy haciendo y esto les ayuda, me pone en una posición más ventajosa para poder capitalizarlos o trabajarlos. Ok, sí lo es, a lo mejor tienes una palomita por ahí. Mejores, te da mejores contactos, te permite contactar con otras gentes que normalmente a lo mejor no estarías o no conocerías.
Sí, hay que aplicar la ley de Pareto. O sea, si el 80%, si el 20% del trabajo que estoy haciendo me da el 80% de ventajas, y si lo aplicamos en la parte de el 20% de mi trabajo, que es lo máximo que voy a aceptar de no pagado, por ejemplo, uh-huh, si nos ponemos estratégicos, okay, y me va a generar el 80% de las ventajas que me da lo que sí es pagado. Entonces, si ya lo mides así, creo que uno se puede volver estratégico desde el principio y enfocarse muy bien en lo que sí va a aceptar y en lo que no va a aceptar, ¿no? Es mi una opinión.
Sí, y tenemos otros temas que en el futuro vamos a platicar, que creo que le van a dar otros ángulos a esto, porque el hecho es de que sí hay veces en las que a lo mejor vas a trabajar de gratis, pero es gratis entre comillas.
A mí me parece suficientemente buena justificación decir me encanta. O sea, si de pronto
totalmente
alguien me invitó a escribir 4 posts sobre la imagen de las mujeres gordas en las revistas, yo digo, ok, me voy a morir de la risa, lo hago. Uh-huh. No, así de simple. Es como...
Sí, hay cosas también de que lo harías de gratis. O sea, hay cosas que literalmente podríamos hacer nada más de motu propio.
Pero hay que tener cuidado dónde colocas eso.
Que también es engañoso, exacto. Eso es engañoso porque, precisamente porque lo harías de gratis, a lo mejor no necesariamente justifica que lo tengas que hacer.
No, y de verdad, o sea, hay que ser muy conscientes. Si queremos que un trabajo de freelancing en internet se respete, también tenemos que empezar respetándolo nosotros mismos. Es una... O sea, hay que ubicar muy bien las motivaciones y la administración del tiempo y de la energía, porque a mí me pueden encantar muchísimas cosas, pero aún de esas que me encantan necesito elegir las que de verdad me encantan para ponerlas en mi blog o para escribir para otro blog o para hacer tweets o lo que sea. Tiene que ser con mucho convencimiento de que no solamente me encanta, porque eso sigue siendo parte de la personalidad de lo que ya estoy haciendo en internet, no lo traiciona, no traiciona ese espíritu, pero también que no sea una manera de trivializar lo que ya se hace pagado. ¿Por qué? Porque también, seamos honestos, si alguien te está pagando porque hagas un trabajo que tú le pediste que te cobrara o te ofreció un cierto presupuesto y aceptaste, y para otra marca lo haces completamente gratis, uno, la primera marca no lo sabe, y la segunda es que puede decir, bueno, ¿de qué cancha está jugando? O sea, ¿en cuál cancha está jugando y dónde está el valor por mi dinero? Entonces, es un negocio. Cuando hablamos de negocios, hablamos de negocios, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Yo tengo una separación del trabajo pagado y el trabajo gratuito que me resulta útil para mi bienestar espiritual, que es, si me pagas, me puedes exigir. Me puedes pedir que lo repita otra vez, que te lo entregue en una fecha determinada, que sea de tal extensión, que tenga ciertos estándares, lo que sea que esté acordado de principio, pero digamos, eres mi jefe, me puedes exigir ciertas cosas. Si lo hago gratis, no me puedes exigir. O sea, espera que te lo mande cuando tenga tiempo. No creas que le voy a hacer cambios porque no te gustó. O sea, me elegiste a mí por alguna razón y entonces con eso te quedas. Como, ¿sabes? Es como, tienes derecho a devolver el plato o no, dependiendo si estás pagando la cuenta o no.
Sí, ese es un punto importante. Porque a veces también, en un afán de hacer las cosas como debe de ser, entre comillas, damos un poquito más de lo que se debería. A mí me cacho mucho en eso, sobre todo con las chambas gratis. De alguna manera estamos acostumbrados a que las cosas salgan de cierta forma. Pero hay veces que implican un esfuerzo tal que es desproporcionado a lo que uno va a obtener. Y también tienes que poner esa línea bastante claro. Puedes hacer lo mejor que puedas, pero más allá de cierta línea, ya no funciona, se rompe el sistema.
No Totalmente. Significa que vas a entregar una basura.
Claro que no.
No. Hay estándares mínimos por los cuales empezamos a ser tomados en cuenta.
De hecho, precisamente el profesionalizar esto es exactamente eso, el subir los estándares lo más posible. Pero de ahí a hacer las cosas, entregar un estándar muchísimo más alto del que ese trato en particular merece.
O una exigencia en sí, porque a lo mejor el estándar puede mantenerse en la forma de redactar o en, si es el caso, el videoblogging o lo que ustedes quieran. Pero es cierto que requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere que le robes a otros proyectos que lo platicábamos en su momento. Y la parte de la exigencia es la que ya empieza a ser como preocupante, ¿no? Uh-huh. Y esa parte, las oficinas no siempre la entienden tan claro porque ellos no lo viven así. Ellos están acostumbrados a que tienen un proveedor y si van a pedir favores, no lo consideran un favor, lo consideran un intercambio, aunque el intercambio de, entre comillas, ganar-ganar sea muy poco provechoso para la persona que va a prestar ese servicio, ¿no? O esa colaboración.
Ahora se me ocurre un ejemplo determinado. Digamos que una marca importante decide hacer promoción vía las cuentas de Twitter de los bloggers. Y sabemos que es una marca que puede contar con presupuesto, entonces los bloggers con un poco más de influencia deciden declinar el ofrecimiento. Siempre va a haber alguien que lo tome.
Absolutamente.
Por el prestigio de la marca. Pero entonces, no, lo que va a pasar normalmente es que lo tomen los newbies o la gente que está empezando o que tiene, qué sé yo, ¿no? Poca práctica o poca trayectoria y lo que sea. Y entonces, piensa si tú te quieres colocar en esa posición. O sea, si quieres ser inmediatamente clasificado como un amateur. Tampoco se trata de lo contrario, de decir, ay, no, es que yo ya valgo,
de ser una diva, ¿no?
Sí, no. Ya valgo tres vacas tampoco. Y dos becerros, o sea, no. Pero en esta balanza del trabajo que se puede devaluar fácilmente, o tu imagen se puede devaluar fácilmente.
Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la comunicación entre la gente del gremio es importante. no necesariamente es una cosa de competencia. Sí, obviamente Botica Pop y Guapóloga escriben de moda y escriben de cosas de belleza y tal, pero no necesariamente estamos compitiendo todo el tiempo, simplemente nuestros públicos incluso son complementarios. El tema es que, les voy a contar una anécdota. Una marca nos buscó, buscó a Botica Pop, que declinó inmediatamente, buscó a otra chica, que en este caso no diré su nombre, que tiene alta influencia, especialmente en blogs, y me buscó a mí. Entonces, Botica declinó inmediatamente, yo me tardé en contestarles, y esta otra niña también. Entonces, a mí me marcaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿qué onda? Quiero que hagas... Era una cosa así súper difícil de llevar a cabo. Y la ganancia era la posibilidad de tal vez, con suerte, entrar a un segundo concurso donde tal vez pudiera llegar a ser elegida para elegir el vestuario de las finalistas del concurso que estaban haciendo, ¿no? Y entonces yo decía, a ver, me estás pidiendo que haga un montón de cosas por la posibilidad de tener más trabajo que no me vas a pagar, no entiendo cuál es la ventaja para mí. Entonces me habló por teléfono esta chica, le expliqué exactamente lo mismo, no le hizo ninguna gracia, de hecho se puso bastante hostil, y me dijo, es que ya hablé con esta otra niña y ya me dijo que sí.
La otra blogger.
La otra. No, me dijo, ya hablé con esta otra niña y quedó de avisarme hoy. Eso fue lo que me dijo a mí. Le dije, déjame pensarlo, necesito de verdad darle una segunda consideración porque era una empresa grande. Y al día siguiente me encuentro a esta otra chica y me dice, oye, ya les dije que sí. Le dije, ah, pues está bien, ¿no? Digo, si quieres. ¿Cómo? ¿No les dijiste que sí tú? Le dije, no, de hecho les dije que no y me pidieron que lo pensara un poco más y les dije que lo iba a pensar y estoy en eso, pero pues no estoy segura. Me dijo, es que a mí me dijeron que tú habías aceptado. Me dijeron, Guapóloga ya aceptó. No se pueden imaginar cómo me enojé y se lo dije. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras y yo no tomo si está bien o mal. Pero quiero que sepas que esa marca miente desde el principio. Entonces ten cuidado porque así como te mienten en esto que es chiquito, quién sabe cómo sea después. Al final del día lo que tengo entendido es que declinó la invitación y cuando me volvieron a hablar les dije que no. Ya no les di explicaciones, eso ya que quede en su conciencia. Pero hay que tener cuidado con esas cosas. También hay gente mañosa en todos lados, ¿no?
En ese sentido, el chisme es bueno. O sea, comunícate con el resto de la comunidad.
Absolutamente.
¿Sí? Pregunta, oye, ¿cuánto puedo cobrar por esto? Lo que sea.
¿A ti cuál es tu experiencia? ¿A ti qué te ha pasado? ¿Tú cómo le hiciste? Etcétera, etcétera.
Pues, como verán, hay mucho tema, mucha tela de donde cortar. Sin embargo, se acabó nuestro tiempo para platicar en este podcast. Volveremos con nuevos temas, tendremos interesantes preguntas de su parte, esperamos. Tenemos también preguntas de otros podcasts que nos han hecho llegar, se los agradecemos mucho. Nos pueden encontrar en Twitter, Ángeles.
@boticapop.
¿Y tu sitio?
boticapop.com.
A mí me encuentran como @guapóloga en Twitter y mi blog es guapología.com.
A mí me encuentran en @angelbc y mi blog es ornitorrincoenlinea.com.
Marsupioenlinea.com.
Muchas gracias, hasta luego.